Ministro Santilli, ¿dónde está Mauricio Macri?
Mire, Mauricio Macri está en camino, está viviendo acá, estamos con la vicejefa de gobierno, el ministro Montenegro, el que habla.
¿Pero en camino desde dónde? ¿Dónde estaba cuando
no, sí, yo no sé en qué destino estaba el jefe de gobierno, pero sí sé que está en camino.
¿Dónde está Horacio Rodríguez Larreta?
Pero yo tampoco sabría decir.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Ansaldi, me quedé pensando toda la semana.
¿En serio?
En tus...
Yo no puedo pensar tanto.
Confesiones de la semana pasada.
Pará, no agrandice esto.
Pero recuerdo que le pusiste un nivel de seriedad como nunca para hablar en Fuera de Agenda.
Porque tiene que ver con mi infancia.
Recordale a la gente ese dato que vos contabas.
No es tan importante.
Respecto de una infancia de casas llenas de cotorras educadas.
Siempre los acompañaron las cotorras, que son como esos loros chiquititos, más chiquititos, esos que ves en los árboles, que gritan ¡ah! Así desesperadamente.
Muchas gracias.
Lo que te contaba era que en mi casa los educaban, les hacían, les enseñaban a hablar.
Pero
siempre,
tenían,
históricamente, desde mi abuela, mi papá.
Las tenían como mascotas.
Siempre fue una mascota, siempre tenía que haber una cotorra. Si se moría, iban y compraban otra.
Y
la tenían ahí.
¿Cotorra de jaula? ¿O cotorra suelta?
La cotorra no tiene, estaba en jaula cuando yo era chico. Pero mi papá cuenta que cuando él era chico, la cotorra estaba suelta por toda la casa. Una casa chorizo grande, la cotorra andaba caminando por toda la casa. Y se llevaba bien con el perro, era una mascota más. Y no se volaba porque le cortaban las alitas. Ese es un dato que no te conté la semana pasada. Le cortaban las alas para que no pueda volar, podía carretear un poco.
Claro, en realidad suena duro, le cortaban las alas, pero en realidad...
Las plumas.
Le sacaban las plumas. Lo que en mi casa ocurría era que de un lado le chamuscabas un poco
creo
las plumas.
Que de un lado, sí.
Para que no pudiera carretear y anduviese en el patio como una especie de mascota. Yo lo hice acá en Buenos Aires con una paloma de la calle, que tuve un tiempo. Y en mi pueblo natal, en Urdampilleta, yo tenía dos teros.
Ajá.
En el patio de mi casa, dos teros.
Le cortaba las alitas.
Con una ala un poco cortada.
¿El tero no te picoteaba?
No, el problema que tuve es que como el tero no podía levantar vuelo, se lo terminé regalando a los gatos, porque vinieron dos gatos y se lo morfaron a los teros, porque no se podían escapar los teros.
Final infeliz. La cotorra te tiene que conocer, tenés que amaestrarla, amansarla, acariciarla mucho, porque si no te pica también y te arranca un pedazo.
Pero vos la abordás a la cotorra.
La llevas en el dedo, en el hombro. Mi viejo se iba a la panadería con la cotorra en la bolsa de pan. La sacaba, la ponía arriba del mostrador.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?
Sacaba la cotorra, la ponía arriba del mostrador. Bueno,
es mentira.
Vamos a llamar a mi viejo. La ponía arriba del mostrador y pedía la factura. La gente conocía la cotorra, la volvía a poner, se iba con las facturas y la cotorra volvía a casa.
Pero no es nada higiénico eso. ¿Cómo hay que una cotorra
no
poner arriba del mostrador una panadería?
Tenés un gato que te mea la ropa y venía acá con los calzones meados por el gato.
Pero,
no sé si vamos a hablar
¿y
higiénico.
¿Cómo se llamaba la cotorra? ¿Tenía nombre?
Papinini. El problema, y yo me peleaba con mi viejo, y esto es incorregible, pues yo tuve la mía y le puse Beppo, porque era varón. Pero mi viejo, a todas las que tenía, se morían y le volvía a poner el mismo nombre. Entonces por ahí estaba 5 años Papinini, se moría y decía, ¿por qué Papinini? ¿Cuál? Le decía yo. Si habían pasado...
¿Y no le ponía número?
No, él le decía Papinini porque la de chico, se llamaba Papinini cuando él era chico. Bueno.
O sea que es la misma.
Él ya no sabe cuál era... cada uno.
No, pero él tenía como una especie de molde, de formato que se llamaba Papinini, que era su cotorra. Sí. Después le iba poniendo el ser vivo
de hecho,
del
Jairo,
momento.
Esto que te estoy contando, si vas a mi casa, en el barrio hay gente que le dice a mi viejo Papinini. De sobrenombre, y sí. Algunos no saben por qué es, de dónde viene.
¿Pero él era Papinini de antes y se lo trasladó a la cotorra?
No, él se lo puso a la cotorra, de chico.
Y se lo y termina adosándole él.
Y la gente que no sabe, porque él dice mucho Papinini, usa esa palabra, le dicen Papinini a él.
¿Y él? ¿Y qué le dice también a la nieta? ¿Le puede llegar así Papinini?
No, pero está solo y dice, porque la Papinini no sé qué. Y la nieta, mi hija, escucha y repite, es terrible.
Pero el otro día, digo, recién fuera de micrófono, contaste el momento donde un loro se sumó a la casa.
Se ve que escuchaban los sonidos de que en casa había, en el fondo, no sé qué, pero siempre tenían una o dos, no más que eso. Y un día en el garaje, que era abierto, no como ahora, que es cerrado, en la casa de mis viejos, a la mañana apareció una en la puerta de casa. La puerta estaba dentro del garaje, ya entrabas a la casa, estaba ahí en la puerta, mi viejo nos levantó y dice, vengan, vino un loro a visitarnos, y entró y se quedó.
¿Y golpeó con el pico?
Y no sé, no, estaba, se ve que estaba gritando adentro del garaje y mi viejo le hizo pasar.
¿Y qué pasa que ahora no tiene más loro? ¿O cotorra?
No sé, ahora tiene perra, envejeció, se cansó. No es fácil conseguir, antes se conseguía fácil en cualquier pajarería. Había, ahora ya no sé si te venden pájaros, porque ahora no es tan sencillo tener un pájaro dentro de una jaula. Viste cómo ha evolucionado el mundo con estas cuestiones.
Con el proteccionismo animal.
Sí. No sé si es tan fácil de conseguir. Además es un loro, es un animal muy salvaje. Un animal que...
¿Cómo salvaje?
Que está en los árboles, que no es un animal educado. No es, yo creo que está mal que sea una mascota. En esa época mi viejo tenía. Pero no es una mascota para tener de hogareña.
No quiero que se me termine el año sin poder cerrar un par de cuestiones sobre tu vínculo de la infancia con las mascotas del tipo loro, cotorra. No lo vamos a dejar como un tema inconcluso. Francisco González Tawas está en línea, es de la Asociación Aves Argentinas y más de una vez nos ha sacado dudas sobre el mundo de los buitres, sobre el mundo de distintos tipos de aves.
Nos da una mano con los pájaros.
Y ahora estamos acá con el amigo Alejandro Ansaldi recordando su infancia siempre vinculada a cotorras y loros. Francisco, ¿estás ahí? Acá Jairo Estrache se saluda, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Jairo? Acá estamos en Entre Ríos mirando pájaros justamente.
O sea, laburando.
Laburando.
¿Estás viendo alguna cotorra por ahí?
Ay. Sí, hay cotorras ahí. Hay un montón de otros bichos también. Estamos acá en Concordia en un encuentro de socios de aves argentinas y es un lugar increíble, lleno de pájaros.
Y con poca señal de celular, por lo que hemos chequeado también.
Ahora ya estamos más en la ciudad, pero recién estábamos bastante adentro y no había nada de señal.
Queremos acá casi, para desasnarnos y en el fondo lo que queremos es conocer más a Alejandro Ansaldi, nuestro compañero de aire de tantos años. Y él, el otro día nunca lo vimos hablar tan en serio... Como cuando empezó a contar su vínculo de infantil, de familia, de histórico de su padre, incluso con cotorras como mascotas casi. ¿Qué son las cotorras? ¿De dónde vienen?
Mira, las cotorras es para los que viven en la zona pampeana, por así decirlo, de Buenos Aires, Entre Ríos, sur de Santa Fe, es el único loro autóctono de esa zona. Es el único loro del mundo, por ejemplo, que hace nido con ramitas. Todo el resto hace nidos en huecos. O sea que no vienen de ningún lado, están, son bien típicos de esa zona de La Pampa.
Pará, ¿vos estás diciendo que es autóctono de La Pampa, de Entre Ríos también?
Exacto.
O sea que está saliendo desde la cuna originaria de las cotorras en este momento.
Bueno, y si estuviese en la ciudad de Buenos Aires también, te diría.
Ah, ok.
Pero sí, es autóctona. Después se expandió bastante y el resto de los loros, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay 6-7 especies de loros distintos, son introducidos, son exóticos, como le decimos nosotros, de otras partes del país, en general de las zonas misioneras, de las zonas yungueñas, de Salta y Jujuy. El loro hablador, que es lamentablemente el loro más conocido en cautiverio, es más bien chaqueño, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes.
¿Qué diferencia hay entre el loro y la cotorra? Porque es más chiquitita, son diferentes. Es más lindo, sí, y más grande, sí, el loro.
Son bien diferentes, o sea, tenemos muchas especies de loros, ¿eh? Hay uno que es de cabeza negra, hay otro que tiene las alas rojas. Difieren básicamente en la forma en que viven. Las cotorras son más de vivir en grupos, ni fincan en colonia. El resto de los loros, muchos son más solitarios o en parejas. Lo que comen, ¿no? La forma de hacer nido, casi son todas en huecos, salvo la cotorra que hace nidos de ramitas, nidos bien grandes y viven de avarias. Pero después difieren mucho en la forma, en el color, en los sonidos que hacen.
Para ordenarnos, la especie general se llama cotorra, se llama loro, se llama aves verdus, ¿cómo se llama la especie global esa?
Mira, o sea, tenés muchas especies. En general se llaman al grupo, todos, se llaman loros y cotorras.
Se mataron.
Lo que en términos científicos se llama citácidos, ¿no?
Citácidos.
Se escribe citácidos, P-S-I, citácidos. Eso es, le llamamos a todo lo que son las familias de loros, cotorras, guacamayos, catitas. Es un universo gigante. En Argentina son unas 20 especies distintas, ¿no?
La australiana, ¿no? Cotorra australiana.
Exacto, esas no son de acá de Argentina, pero están en la misma familia.
¿Por qué? ¿Podés contar cómo es que hablan o que reproducen sonidos humanos casi a la perfección, sobre todo los loros grandes, no sé, las cotorras también?
Es lo que se llama el loro hablador. La cotorra no tiene la imposibilidad de hacer lo que hacen es calcan un poco la fonética del humano en cautiverio.
Que vos usás recién usaste lamentablemente, ¿no?
Sí. Exacto, exacto. Una de las cosas que nosotros trabajamos es para frenar la tenencia al mascotismo de estas aves, que son aves silvestres, que deberían estar en su ambiente, en los montes, en las selvas, y lamentablemente hay una costumbre de tenerlas en cautiverio, muy arraigada, cada vez menos, cada vez en disminución, pero todavía para muchas especies, como para el loro hablador, sigue siendo un problema grave. ¿Por qué? Porque para cazar los loros se tiran abajo árboles muy antiguos, que después es el único tipo de árbol donde el loro puede nidificar, entonces se degrada el monte chaqueño, de esos loros que se capturan, muy pocos llegan a la venta, el resto mueren en el camino porque se los transporta en camiones, en condiciones de hacinamiento, entonces se deshidratan, no comen. Se calcula que de cada 10 aves que son traficadas, solo una llega al comprador final, el resto muere en el camino.
Pero es ilegal además, eso, ¿no? Eso no se...
Es ilegal, exactamente. La tenencia de loros y cotorras es ilegal hoy en día.
La tenencia y también.
La tenencia, la compra, la venta y la caza.
Mirá.
Y después lo que pasa es que también es muy peligroso el tema de la transmisión de enfermedades, ¿no? La psitacosis. La transmiten casi todas las aves, pero especialmente los loros y cotorras, por eso el nombre citacosis es igual a citácidos, a la familia. Entonces nosotros siempre recomendamos no tener, no comprar, no cazar y no vender aves silvestres, y los loros lamentablemente son una de las familias, uno de los grupos más afectados por el tráfico de fauna.
¿Pero por qué el loro tiene la chance, la posibilidad de imitar esos sonidos humanos y otras aves no?
Bueno,
¿En qué se diferencia?
Es una característica de su fisonomía, ¿no? De la siringe y...
Pero en realidad imita todo sonido, digamos, imita al ser humano porque el ser humano la cazó. Si no la cazaran, nunca hablaría, ¿o sí? No, ahí me perdí.
Exactamente. Lo que hace es imitar, no es que habla. Imita un tipo de sonido. Puede ser... Es la voz del humano porque el humano le habla, pero probablemente si uno pusiese, no sé... probablemente también puede imitar a otras aves, hacer el sonido de, no sé, de una máquina, por
claro.
ejemplo. Tiene esa capacidad que también
la pones enfrente del Windows, cuando abre, viste, el sonidito ese, te lo hace.
Exactamente, que es algo que hacen muchas aves, ¿no? Las calandrias, las urracas, muchas aves pueden imitar sonidos. Por una cuestión fisiológica de la estructura del loro, puede imitar los sonidos del hombre.
Yo conté acá, Francisco, que había un loro en mi barrio que imitaba el sonido de los dueños de la casa, las palabras que decían, y cuando iba el cartero y la casa estaba vacía, él decía, no hay nadie desde adentro de la casa. Y el cartero se enojaba porque pensaba que lo estaban cargando. Hasta que un día se enteró, cuando estuvo con el dueño de la casa, que el tipo repetía lo que él decía dentro de la casa. Y el cartero se pasa por ahí media hora en la puerta, tocaba el timbre y decía, no hay nadie.
Anécdotas de loros que cantaban la marcha peronista, que cantaban canciones de Boca.
La comparsita.
Hay un montón y son divertidas.
Pero siempre vos recordando, son divertidas, pero vos siempre recordás en el fondo que no tendrían que estar en cautiverio.
Exactamente. A los que observamos aves y nos disfrutamos la naturaleza,
claro.
aunque nos riamos con un loro hablando, nos gusta más y nos causa más alegría cuando estamos en el medio del monte escuchar el grito del loro que viene bajando.
Estamos hablando con Francisco González Tahuaz de la Asociación Aves Argentinas. Es un amigo de Fuera de Agenda, lo hemos llamado a lo largo del año, no me acuerdo si este año o el año pasado, para cuando estallaba el tema buitre, para que nos contara cómo la vivían, el hecho de que se hablaba tan mal de los buitres por cuestiones económicas, y me acuerdo que vos contaste que en un punto les dolía que se maltratara al buitre, que nos recordaste, nunca me olvido que vos dijiste que es una especie de cóndor, ¿no? El buitre.
Exacto, esa
frase la llevo en el alma, Francisco. Lo que ahora, bueno, cuando Alejandro la semana pasada empezó a contar, porque claro, era otra época, su infancia, claro, la infancia de su padre, que iba, recién acaba de contar algo inverosímil totalmente, que es que iba con la cotorra a la panadería, la sacaba arriba del mostrador, compraba el pan y después se volvía.
Eso es muy común, son bichos que...
Muy doméstico.
Son bichos que van a la panadería, ¿no? Es muy común, Francisco.
Bueno, si se levantan temprano lo pueden hacer.
¿Cuánto puede vivir un loro, una cotorra?
Y la verdad es que los loros en general y los guacamayos son animales muy longevos. Un guacamayo grande, un loro puede vivir, un guacamayo rojo puede vivir 50 años, 60 años, un loro un poco menos. Y en cautiverio, viven mucho más, porque no están expuestos a depredadores, no están expuestos, aunque sí están expuestos a enfermedades que les contagie el hombre, otras mascotas, no están expuestos a otras tantas que hay en la naturaleza, ¿no? A parásitos y esas cosas.
Pero sí se puede decir que el loro y la cotorra en cautiverio viven tristes.
A ver, no lo sabemos, no tenemos un sistema para medir la felicidad de las aves porque no existe ese sentimiento en los animales. Pero sí que no está en su ambiente, a ver, nunca se va a poder reproducir, nunca va a poder armar una colonia con otros de su especie, nunca va a poder comer los frutos que comería en el monte y que seguro que le gustan más que las semillas de girasol. Entonces, la vida de un animal así en una jaula es bastante más precaria que la que podría tener en el monte, en la selva chaqueña, en la selva misionera.
Por acá Ana María nos dice que la cotorra es una plaga.
Bueno, a ver, hablar de plaga es difícil, ¿no?
Me gusta cómo bancás. Sos un pájaro que habla, Francisco.
Sí, es un animal que ha tenido un avance importante. Hay aves que se han adaptado muy bien a las ciudades, al campo, y otras que no. En el caso de la cotorra lo que pasó es que era un animal que nidificaba en árboles bajitos, que eran los árboles que había en esa zona de La Pampa, ¿no? En talas, espinillos, coronillos, así árboles, esos nidos grandes, pero en árboles bajitos. Entonces los depredadores, las víboras, las comadrejas, los zorros, lagartos, tenían mucho más controladas a las poblaciones. Cuando llega el hombre y trae los eucaliptos, trae las antenas de electricidad, claro, la cotorra empieza a nidificar ahí, mucho más alto, y ahí ya casi no llega ningún depredador, entonces crece mucho la población de cotorra.
Acá yo me acordaba que en el parque del Hospital Borda, en todos esos árboles que hay adentro de ese parque, es todo cotorras, no sé qué tipo de árbol será, pero ese...
Sí, en general eligen cipreses, eucaliptos, árboles más bien altos, ¿no?
Vos dijiste que la cotorra hace nido con ramitas.
Sí, hace más nidos.
¿Y de ahí será que se usa el término cotorra para hablar de las vaginas? ¿Por el tema velloso que uno de lejos puede parecer un nido?
Podría ser, no lo sé.
Pero viste que se usa como...
Sí.
La cotorra.
La verdad, no lo sé. Hay bastantes referencias entre la sexualidad y las aves, si te pones a pensar, ¿eh?
Sí, tenés razón. Che, antes de... La verdad que te agradecemos infinita este diálogo, porque encima que te encontramos ahí en Entre Ríos viendo pájaros. ¿Qué estás viendo hoy? ¿Qué estuviste viendo?
Y hoy estuvimos en un típico monte de Espinal con algunas palmeritas yatay, que son las palmeras del Parque Nacional del Palmar, que es una palmera bastante amenazada. Así que estuvimos viendo aves de esos ambientes, ¿no? Muchos lo que son de la familia del hornero, furnarios, algunos patos también en los humedales.
Y recién viendo la web de Aves Argentinas, avesargentinas.org.ar, ahí la producción estuvo viendo que hicieron el Censo Nacional de Cardenal Amarillo este año.
Exactamente, hace ya un par de años que hacemos ese censo. El cardenal amarillo es una de las aves más afectadas por el tráfico de fauna. Todavía, por suerte, tiene ambiente natural para vivir, pero el tráfico la destroza, por así decirlo.
¿Pero qué? ¿Se compra y se vende?
Se compra, se vende, se exporta. Es el ave más buscada del país para tenencia en jaula.
¿Ah, sí? Veo que alguien tiene un... Esto es bien vigilante lo que te voy a preguntar, pero si yo veo que un vecino tiene un cardenal en una jaula...
Denuncialo.
Sí. ¿Yo lo tengo que avisar? ¿Te aviso a ustedes? ¿Ahí hubo un delito previo o no hay un delito?
Hay que avisar. En realidad, lo más grave, como en todo esto, es el tráfico, la compra y la venta, claro, ¿no? Probablemente el vecino, si tiene un cardenal, no sea un traficante. O lo compró de buena fe, o le gustaba, ahí hay que trabajar más en la educación.
Pero voy a encontrar en una veterinaria que me están vendiendo gorriones o cardenales, siempre eso va a ser ilegal.
Siempre va a ser ilegal. Algunas especies se pueden vender, vos habías dicho la cotorrita australiana, los canarios, hay aves domésticas que se crían en criaderos, incluso hay algunos muy pocos criaderos de loros también, ¿no? Siempre cuando vemos un animal en una veterinaria tiene que estar anillado, o sea, cualquier animal que uno vea tiene que tener un anillo, eso significa que viene de un criadero legal, y después hay ciertas especies que no se pueden vender. Una de esas es el cardenal amarillo.
Francisco, en mi barrio del Morón hay todavía vecinos que tienen jaulitas chiquitas y las ponen en las terrazas y les ponen un canario, una cosa así, para que vengan otros y los cazan.
La trampera, la famosa trampera.
Claro, eso está mal, eso es un delito, no, por ahí el tipo no lo sabe, lo hace de que nació.
Eso está mal, exactamente. Es un delito muy arraigado que la gente no lo sabe, no lo hace con intención claro. de delinquir. Está muy arraigado todavía, aunque...
Es una antigüedad.
Es una antigüedad, sigue la gente queriendo tener pajaritos en jaula. Como nosotros decimos, es un amor mal direccionado. O sea, uh-huh. gente a la que le gustan los pájaros, le gusta el canto de las aves.
Y le hacen mal.
Como vive en una ciudad y no tenemos tanto espacio verde, la única forma de detenerlo es en una jaula. Y bueno, no se da cuenta que está haciendo un daño, ¿no? Que tener un pájaro en una jaula, cazar, no está bien.
Yo te quiero confesar que de pibe he tenido trampera, hacía una trampa con el palito y el cajón de manzana, entonces te corrías con el hilito cuando venía el gorrión a comer el alpiste, tú le tirabas el coso y tan, la agarrabas.
Mira, nosotros siempre decimos, la mayoría de los que estamos observamos aves y trabajamos en conservación, venimos de ahí. Todos hemos cazado con rifle, con trampera, todos hemos criado cardenales en jaula. Eso es muy común y es más normal que la gente que después ama la naturaleza y trabaja en conservación y en cuidar, venga de ahí a que no le haya dado bolilla de chiquito. Nosotros siempre decimos que el peor peligro es el desconocimiento. Para nosotros es más fácil trabajar con un chico que caza pajaritos en el monte, que conoce las especies, a un chico que está en la computadora y que no le da nada de bola a la naturaleza y que nunca va a un parque.
Claro.
No, es una confesión, pero no es ningún, al contrario, muchísimos venimos de ese mundo y en un momento te hace clic y te das cuenta que tener ese pajarito en una jaula que cazarlo es muchísimo menos divertido, muchísimo menos agradable que verlo suelto en una plaza, en un parque, en una reserva, en el campo.
Francisco González Tabuás, 1.000.000 de gracias por esta comunicación. Él es de Aves Argentinas, una organización que hemos ido conociendo a lo largo de estos años, charlando sobre distintas entradas que a nosotros nos llaman la atención del mundo de las aves, y siempre es un mundo que no se termina nunca y que nos sorprende y que nos termina como dando una alegría interior muy linda. Te queríamos agradecer, no nos queríamos ir de este 2016 con todo este material que nos trajo Alejandro de su infancia y de su origen vinculado con las cotorras y los loros. Sabíamos que vos nos ibas a poder ayudar para entender más, así que bueno, justo te agarramos ahí viendo algunas especies. Una alegría, Francisco, te mandamos un abrazo grande. No sé si querés contar alguna actividad, algo que te sirva a vos en Aves Argentinas.
Cuando quieran, no, mira, recién hablamos en total, en todas nuestras comunicaciones, de unas poquitas 10, 15 especies, así que nos quedan unas 985 para seguir hablando, así que llamen cuando quieran.
El año que viene...
Y a la gente invitarla a sumarse a Aves Argentinas. Es una asociación, es como un club, somos 3.000 socios en todo el país. Así que siempre están todos invitados a sumarse, a asociarse, a participar de las actividades. Pueden encontrar en la página www.avesargentinas.org.ar o en el Facebook Aves Argentinas, en las redes sociales nos buscan y ahí vamos difundiendo todas las actividades que hacemos. En todo el país, en todas las provincias, hay clubes de observadores de aves, hay socios que organizan salidas, así que a los que les picó el bichito de la naturaleza, de los
el pajarito,
a
los que les picó el pajarito de la naturaleza,
exactamente, están invitados a sumarse.
Tengo ganas de cerrar la nota diciendo, bueno, pájaro que comió, voló. Nunca te lo dijeron, ¿no? Gracias, Francisco, un abrazo grande.
Chau. Un abrazo, Jairo, y a todos ahí.
Bueno, vale, creo genial. Que todo el bagaje que te estás llevando...
Genial.
A mí me enriquece, me imagino a vos que sos casi un...
Sí, igual siento que torturamos muchos pájaros de chicos. Sí, ¿no?
Pero bueno,
se aprende.
Se aprende. Esto es Fuera de Agenda, especial Aves Argentinas hasta acá. Vamos a la tanda, así, volando, bajito.
Ya han acabado con el dodó, el cucú y el nené. Y tienen planes malévolos para el bobo, el senoide, el miembro lin y el curva curva.
¡Qué malvados!
Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. El pajarito me vio raro. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.